los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Bueno, mis amigos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Ya comenzamos esta mañana de lunes tempranito por acá. Hoy el 55º día del año. Ya 55 días han pasado desde el último 31 de diciembre. Faltan 311 días para que termine este año. Así mismo, hay gente que lo aplaude y todo ya. Calm down, everybody, señoras y señores. Me acompaña, como siempre, el inquieto, ese hombre que, a pesar de la edad, siempre está con una energía tremenda. El gran Fuentes Villones está con nosotros, nuestro productor general. Y a su lado, el gran Mikey, el recurva hoy aquí, resurge nuestro gran Mikey una vez más acá, nuestro ingeniero de sonido. Y escuchen esto, señores, hay conmoción en Cuba ahora mismo por la muerte de una modelo cubana atropellada por un carro de una embajada y a la que se le brindó, o no se le brindó, la atención médica que merecía, según testigos que estuvieron con ella. Vamos a estar analizando acá qué fue lo que pasó con esta joven modelo cubana que pierde la vida de una forma muy trágica el pasado sábado. Por otro lado, Díaz-Canel dice en Twitter que las cosas siguen mejorando en Cuba y lo que se le forma es un revuelo tremendo. Vamos a ver eso también. Y de Semer Bueno quiere aclarar cosas que nadie le ha pedido que aclare. Dice que muchos tienen una idea errada de sus relaciones con Cuba o el gobierno cubano. ¿Será por la presencia de Díaz-Canel en su último concierto en el Carlos Mar? Vamos a ver. Miami, aquí hemos amanecido hoy con una temperatura de 75 grados, bastante calorcito ya. Nuestro productor aquí, Viñoli, está tratando de arreglar algo que pasó en Facebook, que salió con un gorrito medio comi-comi. Y aquí estamos, señor. Miami estaba diciendo que amaneció con 75 grados, una temperatura bastante calientica ya, típica nuestra. Y a los que les interesa este tipo de cosas, señores, Joaquín Sabina, gracias a Dios, ya ha salido del hospital. Ayer domingo a las 12 del día le dieron el alta. Joaquín Sabina, como ustedes saben, tuvo que someterse a una operación de emergencia cuando el pasado 12 de febrero, el mismo día que estaba cumpliendo 71 años y en el que estaba dando un concierto junto a Juan Manuel Serrat, se preparaba en ese momento para cantar el tema Lo Niego Todo. Se cayó accidentalmente, por supuesto, del escenario desde una altura de casi 2 metros. Inmediatamente fue sacado primero en una silla de rueda, pudo despedirse del público, decirle algunas palabras, pero luego fue sacado luego en camillas del teatro. Al llegar al centro médico se le detectó un derrame cerebral a consecuencia del golpe y tuvo que ser operado de urgencia. Bueno, pues ayer ya pudo salir del hospital, esperemos que se recupere lo más pronto posible, queridísimo Sabina. Y habemos teléfonos acá en el estudio. El teléfono, si se quiere comunicar con nosotros, compartir alguna de las noticias que vamos a estar discutiendo por acá o analizando por acá en el programa, o cualquier tema que usted quiera traer también, bienvenido. El teléfono por acá es el 305-437-7118. 305-437-7118. También los que se quieren comunicar con nosotros a través del correo electrónico es radiorevoltillo@gmail.com. radiorevoltivo@gmail.com, gmail.com. Y nada, señores, hay conmoción en Cuba, muy justificada, por supuesto, con esta terrible noticia que nos sacudió ayer a todos los que estábamos un poco pendientes de las cosas que pasan en la isla. La noticia dice que una joven modelo que fue atropellada de forma brutal por un carro de una embajada en La Habana. Se trata de Amanda Ortega Manito, una joven de solamente 22 años, modelo e influencer. Creo que tenía una página en las redes, en YouTube. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, en la madrugada del sábado pasado, la joven y varias amigas, después de salir de una fiesta, estaban tratando de conseguir un transporte para viajar hasta su casa Y esto ocurrió en el municipio Playa, en La Habana. Y según reporta CiberCuba, fuentes cercanas a la familia de la joven dijeron que el conductor del auto supuestamente es un diplomático extranjero radicado en Cuba. Más específicamente, se trata del chofer del cónsul de Guatemala. Esta muchacha, Amanda, estaba sentada en el contén de la acera cuando el chofer, que manejaba a exceso de velocidad, la impactó. El tipo no tuvo jamás la menor intención de detener su carro, al contrario, se dio a la fuga. Luego las amigas tuvieron a Amanda sentada en esa situación, ahí acostada en la acera, tratando de darle el apoyo que ellas podían, por supuesto, ella desangrándose. Según dicen, ningún carro, aquí empiezan las cosas a molestar, ningún carro se detuvo para ayudarla. Media hora estuvo Amanda ahí perdiendo sangre y esperando hasta que llegó el carro de la patrulla, el policía. Y fue el carro de la patrulla el que finalmente, media hora después del accidente, señores, trasladó a Amanda al hospital más cercano, que no sé si ahora, por suerte o por desgracia, es el famoso Hospital Central Cira García de Playa. Digo, no sé si por suerte o por desgracia, porque este hospital es un hospital que se dedica a brindarle exclusivamente servicios solamente a extranjeros. Por eso digo que no sé si por suerte o por desgracia, porque según declararon también las amigas de Amanda cuando llegaron al hospital, los médicos de allí o el personal del hospital, la primera reacción fue negarle atención médica. Cuando se publicó esto, uno en las redes sociales, una persona saltó y dijo que esto no era cierto, que él es enfermero del hospital y que jamás, por una cuestión de ética, ellos trataron a Amanda con el profesionalismo que se merece. Pero no deja de preocuparnos y no deja tampoco no dejamos de cuestionar un poco si esto puede ser falso o no. Sabemos cómo funciona el sistema cubano y sabemos las distancias que hay entre los servicios que se le brindan a los extranjeros en Cuba y los que se le brinden a los nacionales. El tipo que atropelló a Amanda fue detenido después por la policía y dicen que estaba en estado de ebriedad. Ahora también comienza el tema de cuánto se pudo hacer para salvar a esta joven y si era recuperable su vida. Dice la nota de CiberCuba que, según testigos, bueno, al principio de que llegó al hospital, ya lo dijimos, no se negaron a recibir asistencia médica. El caso es que este hospital, que ya dijimos que también que es dedicado exclusivamente a extranjeros, las amigas, supuestamente de ellas, son las que están diciendo esto. La pregunta también es por qué pasó con las ambulancias en Cuba, por qué se demoraron tanto en llegar. Hoy en día, por lo menos todo el mundo, y asumo que las amigas de ellas también tenían teléfonos celulares. Alguien tiene un teléfono celular hoy en Cuba y pudo llamarla. ¿Por qué se tardaron tanto en llegar? Y en una zona céntrica, porque no estamos hablando si fuera, estuviésemos hablando en una provincia del interior de la isla, quizás en una zona apartada, pero estamos hablando del municipio Playa, en La Habana. ¿Cómo es posible que la ambulancia no solo llegó tarde, no, que supuestamente en el relato nunca llegó la famosa ambulancia? Hay un médico intensivista que hace un comentario, él se llama Rodolfo Camilo, y a mí me parece interesante, él vive en Cuba y es médico de Cuba, y dice, los que no son médicos y conocen de la atención al trauma, que fue lo que sufrió Amanda, fue un trauma, por supuesto, no se pueden imaginar la importancia de la atención inmediata del mismo en los primeros 10 minutos, y sobre todo en la primera hora, o como se conoce en medicina como la hora de oro, ya que es en ese tiempo que se puede salvar la vida de la mayoría de los traumatizados. Tenemos un sistema de atención por parte del SIUM. El SIUM es el sistema de ambulancias en Cuba. Vamos a el sistema integrado de urgencias médicas, SIUM, que lo que estaba hablando aquí del sistema de la ambulancia, él dice, el médico dice, es pésimo en Cuba, el cual le ha costado la vida, dice él, a miles de cubanos. Critican mucho, agrega él aquí, se critican mucho a los Estados Unidos, que tienen una media de atención por parte de las ambulancias, policías y bomberos de 8 minutos. Eso es muy cierto. Aquí usted tiene un accidente, llama a la ambulancia y no me pregunten cómo, pero aparece, esté donde quiera que usted esté, en 7, 8 minutos está la ambulancia ahí. Pero nunca, mejor dicho, dice él, socialismo o muerte, lo que en este caso es lo mismo. Y esto es muy, muy grave aquí con esta nota de un médico que radica y trabaja en Cuba, que dice que las muertes por ineficiencia del servicio de ambulancia mata a miles en Cuba, en una cifra que él da, no es para nada de extrañar. En Cuba, los que tuvimos la mala suerte, digo yo, de ver un accidente automovilístico también, señores, vemos que es típico agarrar a cualquier accidentado que se encuentre inconsciente, cargarlo y tirarlo encima de un carro, en el asiento de atrás de un carro, e inmediatamente transportarlo para el hospital más cercano. Y eso, según los paramédicos, eso es un pecado total. ¿Por qué? Porque lo primero que te hacen aquí es inmovilizarte al paciente, al herido, subirlo en una camilla y tratar de que el hombre no se mueva, porque ese arte de inmovilizar a un paciente, pues le puede salvar la vida. Sencillamente, si usted tiene una vértebra fracturada o algún hueso importante fracturada, si usted mueve mucho a esa persona, por supuesto que lo puede lesionar más todavía y provocarle la muerte. Esta muchacha estuvo 30 minutos desangrándose en la acera, en un país que se proclama potencia médica, y no sirvió y no tuvo el servicio que merecía. Y luego queda la duda de si esto es cierto o no, cuando llegó al hospital Cira García, si se negaron a atenderla. Vamos a ver, tenemos a alguien en la línea, adelante.
José Pérez, camionero, oh. Dios lo bendiga.
El hijo.
En el programa y a mi pueblo de Cuba, Dios me lo bendiga.
El hijo ilustre de Indiana. Te extrañaba en estos días, hace rato que no hablaba contigo. ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien, gracias a Dios. Tú bien ocupado ahí, no es fácil entrar a la radio ya.
¿Ah, sí? Mira tú, eso es un síntoma bueno, supuestamente. Oye, José, cuéntame un poco. Abrimos con esta noticia trágica que sucedió en el municipio Playa el sábado pasado. Esta joven muchacha, 22 años apenas, fue atropellada sentada en el contén de la acera por un carro que de una embajada, chofer de la embajada, supuestamente la embajada de Guatemala. El tipo no se detuvo, como pudiste escuchar. Pero lo que aquí hay dos temas tremendos. Uno, la demora de esa ambulancia en un país que se proclama como potencia médica. Y el otro queda todavía en duda. A uno le cuesta un poco trabajo creerlo, pero no es tampoco tan disparatado. Sabemos de dónde venimos. De que se negaron a darle, esto dijeron las personas que llegaron ahí con Amanda al hospital, al Cira García, que se negaron a darle servicio médico. Cuéntame cómo tú lo ves la cosa.
Bueno, mira, yo de Cuba lo creo todo. Yo no dudo nada, yo me las creo todas. Todas las que me digan verdad o mentira, que me tiren por aquí, yo me las creo. Porque yo viví en Cuba y tú sabes, en Cuba puede pasar de todo. Y más en un hospital donde se atiende a gente que entra con divisa. El problema es que se atienden a uno, tienen que atender a todo el que llegue ahí. Entonces eso no es así. Mira, ahora mismo yo vi un accidente aquí. Yo estoy manejando en el 70, estoy en San Luis, Missouri.
Ajá.
El clima está bastante feo, está lloviendo hasta cántaro. Y había un accidente, alguien parece que perdió el control del vehículo, se estrelló contra el separador. Mira, habían dos carros de policía. Eso acaba de pasar ahora mismo.
Claro, claro.
Habían dos carros de policía. Había el carro de bomberos,
claro,
y dos ambulancias. Y otra más que venía en camino.
Claro.
Pero en cuestión de segundos, porque claro, aquí si no se pierde tiempo.
Está de más decirlo, pero nuestros amigos que nos escuchan en Cuba, cuando hay un caso de trauma, un traumatismo o algo así, enseguida se moviliza, hasta un helicóptero baja en cuestión de minutos y te llevan vía aérea a cualquier hospital. Los hospitales aquí tienen hasta un heliopuerto, creo que se llama, ¿no? El que tienen arriba de los techos.
Sí, heliopuerto, sí.
Para que aterricen los helicópteros y puedan llevar los casos estos de extrema, que como estaba diciendo este médico que vio la nota y hizo su comentario, él trabaja en un hospital y trabaja precisamente en el departamento de traumas y él dijo, es importante esa hora, esos primeros minutos, y dice que le llaman la hora de oro de cualquier persona que sufre un traumatismo, pues que tienen que atenderlo. Aquí el tema también es que pone, que dice que mueren miles, eso es una estadística que probablemente no se tenga, él como médico y que atiende un hospital quizás esté un poco más informado, que mueren miles de personas por la ineficiencia del servicio de ambulancias en Cuba, que asumo que por la escasez de combustible no le dan prioridad tampoco a eso, porque no vamos tampoco a tocar el tema de que tienen una crisis económica. Yo creo que hay que darle prioridades a ciertas cosas en un sistema como ese que no se le da, porque los hijos de los ministros, estamos ya cansados de decirlo, andan en sus carros y se usan toda la gasolina que quieren, y ellos también. Así que si no le estás dando la primera gasolina que entra a las ambulancias, a los bomberos, me parece que estás violando una prioridad.
No, Tony, la otra cosa, ¿qué pasa con las ambulancias? La gente se roba las piezas de repuesto para venderse.
Bueno, esa es la otra, claro, sí.
Se las roba las piezas de repuesto para vendérsela al otro, y si entró la gasolina y hay gasolina, el jefe de los ambulancieros vende gasolina por abajo en la mesa. Y tú sabes que es un caos, que es un desastre.
Sí, el sistema de resolver, ¿sí?
Claro, cuando todo el mundo trata de resolver y de vivir y sobrevivir. Y cuando llega un caso que hay necesidad de transportar a alguien, no, nada funciona. Ese es el problema de Cuba. Eso demuestra que el sistema comunista no funciona en ningún aspecto. Claro. Nos podemos estar 20 años hablando del comunismo y vamos siempre a caer en lo mismo.
Sí, señor.
Por eso el pueblo cubano tiene que despertar, el pueblo cubano tiene que organizarse. Tiene claro. Que preguntarse el cubano cada día, ¿qué estoy haciendo para que esto cambie?
Así
¿qué
mismo.
Voy a hacer para que esto cambie? Mira, Roma cayó, el Imperio Romano era un... Yo he leído, yo soy una persona que me gusta leer mucho. Uh-huh. Y yo me he leído ya como 7.000 libros, ya voy casi por ahí.
¿7.000? Wow.
Casi ya voy por allá. Wow. Mira, déjame decirte algo. El Imperio Romano cayó por la ineficiencia, que quisieron abarcar tanto, claro. Igual que Hitler, quiso abarcar tanto, que se volvieron ineficientes. Y eso mismo pasa en Cuba. Sí. Ellos han querido abarcar tanto, que se han olvidado del pueblo cubano, se han ocupado de ellos, y van a caer, porque el pueblo cubano ya está a reventar. No, yo no sé cómo el pueblo cubano ha aguantado tanto.
Sí.
Yo, esa es mi gran pregunta. ¿Cómo ha aguantado un pueblo tantas vejaciones, tantos maltratos, tanta ineficiencia y con la bota en el cuello? Yo no creo que exista un pueblo en el mundo que haya aguantado tanta como el pueblo cubano. Yo sí. Creo que es hora de que la gente ya empiecen a dar candela, que empiecen a tirarse a la calle, que empiecen a acabar contra el gobierno cubano, a hacer huelgas de paros nacionales, a organizarse con la oposición cubana, hacerse un solo bloque y sacar a esa gente. No hay otra solución.
Claro. Yo creo que la mejor arma que hemos estado utilizando y ha sido muy efectiva es el arma de la comunicación. El sistema no es una cuestión de... Porque el Imperio Romano duró hasta siglos. No, hay que tener cuidado. Esperemos que esto no dure siglos. Y por otro lado, también no es esto una cuestión de expansión territorial. Bueno, aunque sí lo han intentado por toda Latinoamérica, por supuesto, ¿no? Que ha sido uno de sus defectos. Pero yo creo que el discurso comunista ha sido muy efectivo, es lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo me parece a mí, porque le nos engañaron con la mentira y nos hicieron vivir con ella, como creo que él mismo dijo en un momento determinado. A mí me parece que por eso, a través de la verdad, yo creo que es la única herramienta que se puede hacer, independientemente que, por supuesto, lo que tú estás diciendo, todo lo que uno se tiene que cuestionar, ¿qué estoy haciendo hoy yo para la libertad de Cuba? ¿O qué estoy haciendo para favorecerla? Yo creo que ya parar de hacer algo que la favorezca ya es una forma de luchar contra ella misma. José, no te vayas, que tenemos a alguien también en la línea que me gustaría conocieras, que lo conocí por primera vez el viernes pasado y está aquí. Humberto, me dicen que está en la línea. Adelante, Humberto.
Dime, Tony, ¿cómo tú andas, viejo? Buenos días.
Oye, muy bien, me despertaste ahora. Fíjate, no, ni el café me había hecho lo que tú me acabas de hacer ahora mismo. ¿Cómo
Oye,
tú estás?
Papi, mira.
Cuéntame.
Buenos días. Oye, a todos los oyentes, sí, ahí, buenos días.
Y tienes al amigo José ahí en la línea también, porque si quieres...
Oye, yo te bendiga, brother.
José Pérez, somos camioneros los dos, claro que sí.
Yo te bendiga.
Oye, un saludo.
Dale, igualmente a ti, mi hermanazo, igualmente a ti. Y a todos los cubanos también, ¿oíste?
Seguro. Humbe, cuéntame, ¿cómo ves las cosas? Y bueno, abrimos con esta triste noticia, lamentable también, pero que al mismo tiempo nos lleva al cuestionamiento este del famoso servicio médico cubano, la potencia médica de Cuba. Cuéntame algo.
Mira, Tony, te voy a decir. Yo fui ambulanciero en Cuba.
Ah, mira. ¿Okay?
Yo trabajaba en la base central de ambulancia que estaba en Mahía Rodríguez.
Okay.
Okay. En la unidad mía era el 110. Vaya, para que tengan una idea. Ellos saben quién soy yo.
Okay.
Ellos saben. Yo no estoy mintiendo, ¿okay? Mira. Todo lo que se basa este mecanismo del servicio, los servicios médicos en general.
Ajá.
¿Okay? Cuando, por ejemplo, te voy a poner una anécdota. Muchas veces los que dirigían por planta, es decir, por planta, yo digo por planta es por radio.
Correcto, sí, sí.
La radio de nosotros estaba en la Loma de Chapri. Ahí
está. Okay.
Okay. Mucha gente, y no voy a decir los nombres porque son personas que están todavía en Cuba, aunque ya están retirados, pero están todavía en Cuba.
Claro, 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 sí, sí.
Amigos míos personales, ¿oíste?
Sí, ajá.
Mira, estas personas muchas veces dirigían las ambulancias para casos específicos de amistades, de gente que pagaba servicios que no era gratis.
Okay.
Estas personas que se le dirigía el servicio eran personas que pagaban el servicio para hacer traslado a consultas médicas y toda una serie de cosas. Y hay veces que sucedían cosas, accidentes graves.
Sí.
Y los vehículos no estaban disponibles simplemente porque estaban en otra cosa. ¿Entiendes?
Claro, claro.
Los vehículos se utilizaban muchas veces para llevar a la mamá de fulano, que era dirigente de la Cruz Roja, que en aquel momento el que dirigía la base se llamaba igual que yo, Humberto Echevarrúa. Y si alguien trabajó en la ambulancia en ese tiempo, tiene que saber que era él.
Claro.
Este señor, que no sabía dirigir ni en su casa, ¿tú me entiendes?
Claro.
Era el que ponía trabas para todo.
Claro.
Era la persona responsable de que el servicio en esa base fuera tan malo.
Claro.
¿Ya entiendes?
Claro, claro.
Y era el servicio de cuando la Cruz Roja, no te estoy hablando
claro.
de los CIUS ahora, te estoy hablando de la Cruz Roja.
Claro, claro.
¿Ya? Mi mamá, cuando ya yo vine para acá, que se enfermó a los pocos años,
ajá,
mi mamá necesitó el servicio de ambulancia varias veces, tenía una colostomía y no podía, yo tenía que mandarle dinero para que alquilara carros,
ajá,
para ella poderse mover a las consultas médicas.
Okay.
Y muchas veces no aparecía la ambulancia, te llamaba la ambulancia y no aparecía. Entonces hasta un día que yo le dije a mi hermana la mayor, le dije, mira Luma, no busques más la ambulancia porque no va a aparecer. Si tú no tienes el dinero para pagar, no va a aparecer la ambulancia y mami necesita ese servicio. Y te digo esto, claro,
sí.
Yo le mandaba dinero y ella pagaba un vehículo.
Claro. Y una pregunta nada más, ¿el ambulanciero en Cuba tiene un training, un entrenamiento como lo tienen aquí los paramédicos con respecto a atender a los pacientes?
Sí, pero muy básico.
Muy básico.
Muy básico.
Ya.
Tú sabes, nosotros los pasaban cursos de, por ejemplo, de reanimación, nos pasaban cursos de primeros auxilios, pero mira, yo he visto cómo trabaja aquí el sistema de emergencia en las ambulancias. Cuando hay un problema de un traumatismo, lo primero que hacen es entablillar al paciente e inmovilizarlo.
Eso es lo que estamos diciendo. Humber, no te inmovilízate ahí un segundo nada más. Tenemos que ir a una pausa noticiosa, pero si puedes, si tienes tiempo, me gustaría que te quedaras ahí un minutico conmigo más para que nos contaras un poco cómo funciona el sistema este de ambulancias en Cuba. Y José, que también creo que está por ahí todavía. Vamos a hacer esta pausa noticiosa, señores, de cosas que están pasando. Ya os vemos con mucho porque la bandeja está llena hoy. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 minutos hacemos nuestra habitual pausa informativa en el Revoltillo para llevarles noticias de Cuba y el resto del mundo. Feliz lunes, feliz comienzo de semana tengan todos ustedes, hablándoles Joan Andrés. Opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, permanecen desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales en diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. También en otras partes de la isla, miembros del grupo opositor reportan acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Desde hora de hoy, muy temprana de la mañana, el sitio ha sido completamente visible. Frente por frente a nuestras viviendas, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar. Según ellos, la orden que tienen es evitar de que todo activista que trate de solidarizarse llegara a nuestra sede, a la sede principal de la organización, que hace mucho tiempo, desde el 25 del mes pasado, la tienen sitiada y no permiten en el paso allí a sede de donde reside Jorge Cervantes García como coordinador nacional, a nuestra sede acá donde reside la célula Wilmar Villar Mendoza, la sede donde reside la célula de Antonio Maceo, donde la coordinadora Mayra Martín Calderín, y activistas en su vivienda donde el régimen conoce que vive cada activista, le han puesto agente para evitar la concentración. También en La Habana, Saqueo Bay, el Guerrero también está bajo la misma circunstancia, sus activistas, diferentes células en esta localidad, y cada vez se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Por otro lado, legisladores federales, republicanos y demócratas condenaron los comentarios sobre Cuba que expresó el aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, en una entrevista anoche con Anderson Cooper en el programa de televisión 60 Minutos. En Twitter, Marco Rubio dijo que la promesa central marxista es que si renunciamos a algo de nuestra libertad individual, el Estado nos proporcionará más seguridad, como atención y educación médica gratuitas. Pero en última instancia, el marxismo no ofrece seguridad y no tiene la libertad de hacer nada al respecto, acotó Rubio. Mientras, la congresista demócrata Debbie McCarthy Powell dijo que representaba con orgullo a miles de cubanoamericanos y que los comentarios de Sanders sobre la Cuba de Castro eran absolutamente inaceptables. Asimismo, otra congresista federal demócrata, Donna Shalala, escribió en Twitter: "Espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de que decida cantar las alabanzas de un tirano asesino como Fidel Castro". El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se estrenó ayer domingo en medio de violentas protestas y con el apoyo del puertorriqueño Ricky Martin a las manifestaciones que sacuden a Chile desde octubre. La información con AFP.
El estallido social en Chile llegó el domingo hasta el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. El domingo, durante la noche inaugural, hubo violentas protestas en las calles aledañas, con ataques a tiendas y las instalaciones de la municipalidad. Los manifestantes chocaron con agentes antidisturbios, que los dispersaron con gases lacrimógenos y carros lanzagua. Unas 20.000 personas repletaron la Quinta Vergara, el escenario que alberga desde hace 61 años el Festival de Viña, que este año se desarrolla bajo un fuerte operativo de seguridad. El número de apertura estuvo a cargo del famoso cantante boricua Ricky Martin, quien tras 2 horas de show pidió a los chilenos que no se queden callados y que con amor y paz exijan lo que merecen. Horas antes, en conferencia de prensa, el artista manifestó su esperanza porque Chile sirva como efecto dominó para todas las partes del mundo donde hace falta que se escuche al pueblo. Antes del inicio del espectáculo, el público desde la galería lanzó cantos y lemas en contra del presidente Sebastián Piñera. Según encuestas, el respaldo popular del mandatario ha caído a un promedio del 10% durante la crisis social, que ha dejado 31 muertos en protestas callejeras, saqueos e incendios de comercios.
Y comenzó hoy en Londres el esperado juicio contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para decidir si será extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos que podrían acarrearle años de prisión. James Lewis, abogado que representa a Estados Unidos, declaró que Assange es buscado por delitos que pusieron en riesgo la vida de personas que han ayudado a Occidente y que el periodismo no es excusa para la criminalidad. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Bueno, aquí estamos de regreso ya, señores, en este revoltillo hoy de noticias, de informaciones, de cosas. Nos habíamos quedado, teníamos a Humberto y a José en la línea. ¿Están todavía ahí, mis amigos?
Estoy aquí.
Bueno, nos habíamos quedado un poco en esta cosa de cómo funciona. Ah, que hay otro ambulanciero también, tenemos en la línea, fíjate. Pero vamos a ver, porque quería aclarar un poquito cómo funciona todo este mecanismo. Sabemos que la ineficiencia en Cuba, en todos los todos los departamentos de cualquier cosa, pues la ineficiencia es bastante efectiva, vamos a llamarle así. Y es lamentable cuando un departamento como es el del servicio médico, sobre todo para el cubano, funciona de una forma tan negativa y tan mal, ¿no? Servicio de ambulancias en Cuba, dijo un médico que radica en Cuba, acá, dijo que ha provocado miles de muertes, señores. ¿Qué está haciendo el gobierno para resolver ese problema? Apuesto yo que absolutamente nada. Cuéntame, Humbe, si estás ahí en la línea.
Mira, te voy a hacer una anécdota rápido. Venga. Una anécdota rápido. Y un saludo ahí al colega ahí.
Ahí está. El colega está en la línea también. ¿Estás ahí? ¿Quién es?
Sí, estoy aquí.
¿Cómo te llamas?
Dani de Crespio, 2000.
Dani, ¿eras ambulanciero también de Cuba?
Fui ambulanciero en el 2003, por ahí, cuando la famosa batalla de ideas.
Ajá.
Fue uno de los... yo puedo decir que fue poco tiempo, un logro, porque se llegó en cada municipio, se hizo una base de ambulancia.
Okay.
Con tres ambulancias, con un grupo de ambulancias, pero entre las tres estaba la básica, que era para recoger pacientes, para chequeo médico, para traslado, la intermedia, que era una para casos intermedios, y la intensiva, para casos de infarto y paro respiratorio y casos graves, ¿entiendes?
Okay.
Eso empezó funcionando de lo más bien, porque imagínate, en cada municipio,
sí,
una base de ambulancia.
Claro, todo cuando empieza en Cuba empieza bien, claro. Sí.
El centro de coordinación estaba en el Asclepio. Yo no sé si tú conoces ahí en Paseo y 17, el edificio del Asclepio.
Sí, este escuché
el centro
mucho.
De coordinación.
Claro.
Eso empezó de maravilla. Tú llamabas a playa, iba a la base de playa, recogías, porque en la ambulancia,
ajá,
el doctor ese emergencista dijo que hay una hora. Es verdad que es una hora, pero hay una cosa que se llama, son 7 minutos, 8 minutos de oro.
Correcto.
Esos ocho minutos tienen que llegar a la ambulancia, porque si tiene un paro respiratorio, el cuerpo humano puede aguantar 8 minutos sin, claro, respirar. Después de los 8 minutos es muerte cerebral, ¿entiendes?
Claro.
Tú tienes que llegar ante los 8 minutos obligatoriamente.
Oye, y había... Dime.
Y en Cuba hay una baja cultura de emergencia, ¿entiendes?
Correcto.
Yo vi la foto de la muchacha esa, estaba boca abajo, nadie fue capaz ni siquiera de virarla boca arriba, ¿entiendes?
Claro.
Aguantarle el cuello. Y la otra cosa muy fundamental, ajá, en la ambulancia, que es un traumatismo, hasta que no se demuestre lo contrario, usted tiene trauma de la cervical. Hasta que no se demuestre que está, tiene la cervical fracturada.
O sea, tienes que asumir, cuando encuentras un paciente así, tienes que asumir que el tipo ya tiene un trauma ya.
Sí, hasta que no se demuestre lo contrario, usted tiene la cervical o una vértebra fracturada.
Eso, perdóname, ¿entiendes? Entonces esa es la justificación de por qué aquí, desde que te atienden, ya tú no tengas nada, inmediatamente te ponen la famosa cuellera, te acuestan en la camilla y te inmovilizan, ¿no? Asumo yo que...
Cuando tú llegas, lo primero que te hace es ponerte la Minerva esa,
la
porque hasta que no se haga una placa o eso, tú tienes la cervical. Entonces, un claro, movimiento brusco te puede matar o dejar inválido.
Claro.
¿Entiendes? Tú por tal de tratar... Una vez yo me acuerdo que ya yo era taxista, ya dejé la ambulancia, yo llegué, había un accidente, uh-huh, en el malecón, en un taxi, y los extranjeros adentro no querían que nadie los tocara hasta que no llegara la ambulancia.
Claro.
Estaban conscientes, pero dicen, no, hasta que no llegue la ambulancia, nadie me toque. ¿Entiendes? Porque ellos sí,
claro,
ellos saben lo que tienen, ¿entiendes? Ellos saben, ¿entiendes?
Exactamente.
Y en Cuba no hay una cultura de emergencia. Entonces el sistema ese funcionó los 6 primeros meses de maravilla. Pero después yo me acuerdo que ya empezó a faltar el petróleo, empezó la gente a coger las ambulancias de taxi, una fracturita de dedo de meñique, llamaba a una ambulancia por un traslado, y así. Entonces yo me acuerdo que yo que la gente llamaba de urgencia, y el centro coordinador nos llamaba 30 minutos o una hora después. Cuando llegábamos a las casas, los familiares nos esperaban con machete y palo, porque pensaban que la culpa era de nosotros.
Ay, mi madre.
No, la culpa era del centro coordinador.
Sí, tengo un muerto también en la línea que también ambulanciero, ahí está.
Bueno, que hable.
Mira, yo fui ambulanciero, ya yo en el 2003 estaba aquí, porque yo llegué aquí en el 94.
Ok.
Ya yo en el 2000 y pico ya yo estaba aquí, pero eso estoy hablando de la experiencia mía como tal. El ambulanciero, cuando yo trabajaba en Cuba,
sí,
tenía la nosotros nos despachábamos, teníamos la oficina de despacho,
sí,
en la Loma del Chapli. Nosotros hacíamos guardia 24 horas y descansábamos 48.
Okay.
¿Ya? Entonces, cuando nosotros estábamos en la base, a nosotros nos despachaban desde la Loma del Chapli por radio. Muchas veces yo hacía punto fijo, es decir, punto fijo era que nos enviaban a los policlínicos que trabajaban 24 horas, nos mandaban a la emergencia de un hospital, ya fuera Calixto García, oncológico, cualquiera.
Claro.
Bien, cuando nos tocaba lo que era el traslado, que era estar en la base para entrar una llamada de un señor que le había dado una señora un infarto en La Habana Vieja, y teníamos que, los que estábamos en la base, teníamos que cubrir el traslado ese.
Okay.
Pero muchas veces, mira, Tony, yo te voy a hacer una anécdota.
A ver.
Una vez en El Vedado, ahí en M, hubo un accidente de una guagua que perdió el control y se fue contra una esquina, y en la esquina había un señor, un muchacho joven, estaba parado en la esquina, y él quedó debajo de la guagua con uno de los tubos. Si tú te acuerdas que en las esquinas de 23 y M, 23 y L, habían como en las esquinas habían como unas barreras que eran de aluminio, unas barandas que eran de aluminio.
Ok, ajá.
Bueno, uno de esos tubos le quedó clavado a él en la espalda, que le salía por el estómago.
Oh, my God.
Ok, y él estaba debajo de la guagua. Yo me metí debajo de la guagua para, tú sabes, para tenerlo, porque él estaba consciente.
Claro.
Y yo para poderle dar la ayuda, por lo menos emocional, ¿sabes? Para que él no se sintiera tan solo ahí.
Claro, claro.
Y en esa situación yo estuve 1 hora y 45 minutos medida por mi reloj, ¿ok? Claro. Hasta que llegó una grúa, porque la guagua no se podía mover, porque él estaba trabado entre la guagua y el tubo ese.
Claro, claro.
Y estuvimos 1 hora y 45 minutos para esperar que viniera una grúa, para que empezara a trabajar, para poder sacar el vehículo de encima de él, para poder trasladarlo a él, al Calixto García, que era el hospital más cercano que había ahí.
Claro. Ahora, una pregunta que le hago a los dos. ¿Existe un departamento de trauma en el sistema de ambulancia? O sea, pues, aquí cuando me imagino que manden a alguien a un accidente, le diga el nivel de gravedad del accidente. Sí. ¿Existe en Cuba?
Sí, existe. Mira para acá, existe.
A ver.
Espérate, existe la ambulancia que se llama intensiva.
Ah, okay.
Que ahí, que supuestamente cuando llega la ambulancia esa, tiene que estabilizar el paciente en el lugar. Y después que está estabilizado, es que lo traslada para el hospital. Tú no puedes trasladarlo corriendo como un loco, claro, para el hospital, ¿entiendes? Tienes, claro, que estabilizarlo y después trasladarlo. Okay. Y lo otro, que porque eran tres, una básica, una media intermedia y esa la intensiva.
Claro.
Que ahí iban, al principio iban enfermeros porque no habían casi doctores, y después el sistema de salud dijo, no, ahí tienen que ir doctores, porque son los que tienen encargado a medicar, ¿entiendes? Ahí,
claro,
medicaban los enfermeros, una locura eso, ¿no? Pero bueno, salvaban.
Claro, claro.
Y lo otro que quiero decirles es que aquí en Estados Unidos hay una cosa de emergencia, ¿no? Que cuando hay un caso de emergencia viene,
sí,
la policía, los bomberos y la ambulancia, ¿entiendes? ¿Cuál de los tres cuerpos son capaces de enfrentar el caso en ese momento, por lo menos estabilizarlo? Están preparados para eso. No tiene esa ambulancia, pero puede llegar los bomberos, ¿entiendes?
Claro. Oye, quiero hacer una pregunta a ustedes. Esto va a ser en el tema especulativo, pero según la experiencia de ustedes, sobre todo, perdona, ¿cuál es tu nombre? Que se me...
¿El mío?
Sí.
Dani.
Dani. Dani, tú que viniste un poquito también más para acá que Humberto, ¿viniste en el... ¿De qué año viniste para acá?
No, yo vine hace poquito, yo el día primero voy a cumplir un año.
Perfecto, pues mejor todavía para el tema este. ¿Y fuiste ambulanciero hasta antes de venir para acá o no?
No, yo fui ambulanciero, tuve 2 años ambulanciero, del 2003 al 2005.
Ok, ahora la pregunta es, y esto a tono un poco especulativo, pero según la experiencia de ustedes, lo que pudo haber pasado. Primero, ¿por qué se tardaron 30 minutos? Espera, 30 minutos, no, la ambulancia nunca llegó. Llegó un carro patrullero 30 minutos después. ¿Qué fue lo que pasó ahí, según ustedes? ¿Qué pudo haber pasado? ¿No llegó una llamada telefónica? ¿No había gasolina? Y si no había gasolina en un hospital para que saliera una ambulancia, que me cuesta trabajo creer que no haya gasolina, ¿para qué va a tener una ambulancia ahí puesta en stand-by en caso que aparezca algo si no tiene gasolina? Es como tener un bombero y dice, no, los bomberos estamos aquí, pero no tenemos gasolina. Dudo mucho que eso pase, pero bueno, vamos a suponer. Si, llamar a otro departamento y decir, bueno, hay una ambulancia en otro hospital, en otro policlínico. ¿Qué tú crees que puede haber sido lo que pasó ahí? Tú y Humberto, Dani, Humberto, ¿qué creen?
Mira, en el caso mío, estoy diciendo, cuando yo empecé en el 2003, entraron un lote de ambulancias Mercedes-Benz Sprinter, nueva de paquete para toda La Habana.
Okay.
Pero ya a los dos años, ya esas ambulancias estaban todas destruidas. No dudes tú que esas ambulancias, de por lo menos de 20 o 30 ambulancias que había en cada base municipal, queden trabajando 3, 2, si acaso, rotas, chocadas. No han puesto ambulancias nuevas, ¿entiendes? Una mala coordinación que no han llamado, ¿entiendes? Porque aquí la gente sabe el teléfono de la policía, pero mucha gente no sabe el teléfono de la ambulancia, porque como no hay cultura de ambulancia en Cuba, claro. no existe la cultura de emergencia, ¿entiendes?
Bueno, pero si llaman a la policía, aquí tú llamas 911, que es 911, que llaman 911, lo mismo te mandan un policía que te mandan una ambulancia según
claro,
el caso.
Pero en Cuba no, en Cuba hay el teléfono de ambulancia, el teléfono de los bomberos y el teléfono de la policía.
Ya.
Son diferentes, ¿entiendes?
Ah, de madre. Humbe, ¿tú coincides con esto?
Mira, básicamente sí. Bueno, cuando yo estuve en la ambulancia, que fue en el año, yo estuve desde el año,
claro.
Desde el 89, porque yo primero fui gruero. Yo era el gruero que remontaba todas las ambulancias que se rompían en la calle.
Yeah.
Y de día los carros de salud pública, los LADA y eso que tenían ellos ahí.
Claro.
Y después, me por mediación de un amigo que trabajaba ahí, bueno, me metí en la ambulancia.
Ajá.
Fue del año 91 al año 93. Okay. Yo trabajé en la ambulancia. Y básicamente en la porque yo trabajé mucho en los talleres también, porque yo llevaba las ambulancias allá a San Miguel del Padrón, era donde estaba el taller general de la Cruz Roja.
Okay.
Era en San Miguel del Padrón, ahí antes de llegar el Caballo Blanco.
Ajá.
Entonces ahí llevábamos nosotros y eso era un desastre ahí. Ahí cuando no había aceite, no había piezas. Y cuando, bueno, el lote de ambulancia que yo vi allí en desuso porque no tenían piezas de repuesto para la ambulancia. Y cuando aquello eran las Citroën, eran las famosas Citroën,
sí,
que había donado
Francia,
Francia a través de Alain Delon, no sé qué mecanismo fue.
Sí.
Y eran las Citroën, la famosa Citroën, uh-huh. y los Fiat argentinos, que eran como lo que se le dice aquí, stretch wagon.
Claro. Sí.
Eran los que trabajaban ahí.
Claro.
Pero era todo un desastre ahí lo que había era un cementerio de ambulancias. Ambulancias que habían entrado hacía, qué sé yo, un año, año y medio, se rompían y no había pieza de repuesto, como todo en Cuba.
Claro.
Como casi todos esos equipos vienen por donación, Cuba tiene que después reemplazar las piezas de repuesto, pero tiene que pagarlas.
O sea, en otras palabras, que lo que ha pasado aquí es probablemente que no hayan ambulancia, literalmente. Llamaron y porque la policía pudo haber llamado, mira, hay un caso aquí que además de una violación de tráfico de este hombre que se dio la fuga, pero también hay una persona que está gravemente herida, que la tienen ahí sentada. Eso murió, eso probablemente no habían ambulancia y punto. Pero ahora la segunda pregunta que te pregunto, usted que está un poco vinculado también con, en este caso, el sistema de ambulancia, y esto un poco más para Dani, que vino en la época que ya existía, creo, ese famoso hospital, el famoso Ciro García, un hospital para extranjeros. Sabemos exactamente, los extranjeros que van ahí van a curarse de, ellos alardean mucho de estas operaciones que hacen de la vista, de glaucoma, gente que viene como Maradona, que iba a darse sus tratamientos de no sé qué cosa. Es un hospital con todos los lujos que puede tener un hospital, no a diferencia de los hospitales que le toca a la población cubana. Pero ahora, esta pregunta que entra, que es el debate que hay ahora también en las redes acá, ¿Creen ustedes verdaderamente funciona así? No sé, Dani, si tuvo alguna experiencia alguna vez con un hospital de estos que no son exclusivos, digo que son exclusivos para extranjeros y el cual el nacional no tiene ningún tipo de privilegios de ser atendido ahí. ¿Crees que verdaderamente pudo habérsele manipulado un poco para transportarlo a otro hospital, como dicen las amigas de Amanda cuando llegaron?
Mira, yo he ido mucho, en ese hospital, el Tira García, que yo después trabajaba en la Casa de la Música ahí, el artista, después, yo me acuerdo que ese hospital tiene que haber un servicio de emergencia, porque si algún extranjero le pasa algún trauma,
claro,
lo llevan ahí, ¿entiendes? Ahí la misión de ellos es que si llega algún caso,
sí,
si llega un caso, lo tienen que recibir obligatoriamente, lo tienen que estabilizar. Y en último caso, después trasladarlo cuando el paciente esté estabilizado, ¿entiendes? Pero claro, ellos no pueden negarse.
Claro.
Yo no dudo nada, ¿entiendes? Nada,
sí,
yo dudo.
Claro.
Depende que esté de guardia, depende de,
sí,
de muchas cosas, ¿entiendes?
Claro, claro, claro. Sí, es miedo también a una persona que le da una responsabilidad de atender un hospital que es solamente para extranjeros, tal vez le dicen, un tipo que está ahí en el cuerpo de guardia o está afuera, esto era la madrugada del sábado, sabe Dios a quién les tocó el turno, tal vez es un hospital tranquilo porque no pasa muchas cosas porque es solamente para extranjeros y de buena a primera ahí es un caso y él dice, bueno, yo tengo orden aquí que aquí a ningún nacional se le debe dar atención médica, así que sin ver tal vez de primera mano la gravedad. Digo yo, estoy especulando, pero eso es lo que está en la información, Cibercuba la que está diciendo esto, de testimonios que han dado familiares de la de que o amigas que llevaron, que fueron las que primero fueron con esta joven muchacha que lamentablemente perdió la vida en la tarde del sábado, señores. Oye, les agradezco a los dos de todo corazón que nos hayan ayudado un poquito aquí a esclarecer un poco qué es lo que pasa con el sistema de ambulancias en Cuba. No sé si quieren decir algo o agregar alguna cosita. ¿Están ahí?
En el accidente aéreo, uh-huh, donde se cayó el avión cargado de italiano, precisamente.
Sí, sí.
En el aeropuerto de Guayero. Ok. Tony, allí se mandaron. Fíjate, para que tú tengas idea de cómo funciona eso.
Ajá.
Ahí se mandaron todos los vehículos de la Cruz Roja, todos. Inclusive hasta los vehículos de los dirigentes, ¿ok? Hasta allí.
Claro, claro, era una prioridad.
Para trasladar si había sobreviviente, ¿ok?
Claro.
Cuando nosotros llegamos allí, el carro mío llegó allí, él no se podía pasar, por la avenida Calabazar no se podía pasar, porque la gasolina venía bajando por la avenida Calabazar y estaba lloviendo. Encendida, la gasolina de avión junto con el agua encendida. ¿Okay? No se podía pasar.
Qué
hasta casi las 3 de la mañana, que fue cuando lograron los bomberos allí a aplacar un poco aquello. Porque aquello era pura llama.
Qué bárbaro.
Y te digo una cosa,
Sí.
El servicio de emergencia en Cuba es posiblemente el más atrasado en toda Latinoamérica. No te estoy hablando de ti en el Caribe, te estoy diciendo en toda Latinoamérica. Es el más atrasado que hay, porque primero, la falta de recursos; segundo, la negligencia; y tercero, la corrupción. Esos tres factores son los que matan el servicio de emergencia en Cuba.
Claro.
En el sentido de las ambulancias, ¿ok?
Así mismo, claro. Aquí hay un usuario que me está diciendo, Reymer me dice, los ambulancieros del Cotorro, en este caso, era mucho el alcohol del hospital que vendían y sacos de frijoles se traficaban por montones en las ambulancias. Bueno, claro, esto era la cosa de resolver, ¿no? Como quiera que fuera. Es un abuso, verdaderamente molesta cuando se trata de una cosa tan sagrada como debería ser el tema de la medicina, dejarse de tanto discurso, de tanta basofia y ponerse de verdad para las cosas y tantas consignas revolucionarias y ir al grano, que es de verdaderamente resolver los problemas de la población, que no lo hace. Oye, les agradezco a los dos, Humberto y Dani, por haber estado acá con nosotros. Ok. Ya se nos fueron. Bueno, mientras todo esto estaba pasando, Díaz-Canel, ¿qué estaba haciendo? Bueno, Díaz-Canel estaba tuiteando, Estaba tuteando. ¿Y qué estaba tuteando Díaz-Canel? Dice, ha puesto un Twitter que dice, Cuba sigue creciendo y avanzando. Aquí es donde viene el malestar. Dice, ni amenazas, ni sanciones, ni presiones van a impedir que creando sigamos creciendo y avanzando. Eso es un reciclaje de consignas. Así es como quieren gobernar al país, señores. Reciclando consignas para mantenerse en el poder. Por supuesto que los usuarios le salieron al paso, como también nuestros oyentes. Tenemos un otro rastrero en la línea y vamos a darle su oportunidad. ¿Quién tenemos? ¿Quién nos habla?
¿Dónde estás conmigo ahí?
Estoy contigo, sí, señor.
Oye, de aquí de Dallas, Texas, Eloy te habla.
Hey, Eloy, ¿cómo estás, viejo?
Bien, ¿cómo están ustedes ahí, brother?
Muy bien, todo bien. Y ahora después de escucharte mejor, cuéntame un poco.
No, chico, no, referente al tema, eso en Cuba está pasando hace una bola de años.
Sí, claro.
Una bola de años. Entonces, eso ahora, bueno, volvemos a repetir.
Sí.
La internet, la poca internet, la poca eso que uno tiene ahora, todo se entera uno, pero eso está pasando hace una bola de años, bro.
Sí, sí, claro, lo sabemos.
Eso es lo que te quería decir más o menos y rapidito. Porque, mira, tuve una experiencia antes de venir para acá hace aproximadamente, bueno, yo llegué hace 12 años. Esto que te voy a hacer, hace como 15. El niño mío se me cae en el poblado de Cruces, en la ciudad de Cruces.
Sí, cómo no.
Se me cayó una bicicleta y lo mandan para policlínico echando sangre por la boca. Bueno, aparentemente, wow. Los primeros síntomas que esa gente vieron era el niño reventado, imagínate, echando sangre por la boca, la madre tomó.
Dios.
Ahí no había una ambulancia, ahí no había nada. Claro. No había nada que me lo llevara para el hospital central, para Cienfuegos, ¿no? Para el hospital provincial.
Claro.
Y entonces, bueno, para no hacerte cuenta tan largo, tuvieron que esperar a una ambulancia que venía con unos pacientes de otra localidad, no sé qué cosa, que pasara por mi niño. Lo llevan para allá. Más atrás voy yo corriendo para allá, para el pediátrico de Cienfuegos. Cuando llego al pediátrico de Cienfuegos, el niño mío me lo tenía sentado, tirado así en una esquina, porque aquello estaba ahí repleto de gente. Tirado a una esquina echando sangre por la boca, no se sabía nada, todavía no le habían hecho una placa ni nada, bro, ni eso.
Dios, qué horrible.
Gracias a Dios que había sido que se había mordido la lengua atrás y era la sangre que uno veía cada vez que eso. Claro. No fue nada, ¿tú me entiendes?
Claro.
Pero eso imagínate tú.
No, qué horrible, gracias a Dios.
Y te estoy hablando de un niño de 7, 8 años, no estamos hablando de una persona mayor, que sabes que el niño siempre se dice que es más prioridad.
Lo más importante, ¿sí? Claro, esa es claro. Te digo que es un reciclaje de consignas que no sirven para nada, claro. Sí, sí, los niños son los primeros y son la prioridad y al final de esto es una joven, tenía 22 añitos. Esto se puede decir que casi que es una niña, sí, también, sí, sí. Una muchacha jovencita, sí, sí. Muy bonita, modelo, influencer, con sueños, con cosas. Y una cosa tan tonta como esta, primero vamos a ver este hombre que andaba por Cuba, por La Habana a todo dar, porque dice que iba a exceso de velocidad, en estado, estaba borracho, embajador, el chofer de un embajador, que ya sabe las prioridades que tiene en Cuba, y luego lo que vino después también. Una sarta de acontecimientos ahí que probablemente hayan provocado que esta muchacha perdiera la vida. Oye, gracias Eloy, te agradezco muchísimo.
Dale, hermano, dale, yo sé que estás corto con el tiempo ahí.
Sí, ya casi nos vamos ya. Esta noticia nada nos acaparó casi todo el tiempo, señores. Nos queda un poco pendiente lo de December Bueno, que está furioso, te ha dado explicaciones que nadie le ha pedido. Y también esta seguidilla también de Díaz-Canel, que después de haber escuchado estas cosas, sale a decir que Cuba ha avanzado y va a seguir avanzando y seguimos creciendo. Le estoy diciendo, esto es la consigna como un único recurso para ver si siguen convenciendo. Este tipo que no tiene ni la estamina, no tiene ni el carácter, ni el temperamento para convencer a nadie y que lo han puesto ahí de título de presidente cuando nadie lo conocía siquiera. Pero bueno, ahí está, vamos a irnos con un poquito de refrescar ya en estos últimos momentos, minutos, señores. En 1932 nació un músico francés, se llama Michel Legrand, importante director de orquesta, compuso música para la película Los Paraguas de Cherburgo y La Señorita de